capítulo 10 de Running, el podcast. Un espacio donde compartimos diferentes perspectivas y experiencias sobre el running, que es algo que nos apasiona, nos genera dudas. Esperamos que con esta conversación podamos aportar de manera positiva al mundo. Este que es el capítulo 10, el episodio 10 de nuestro podcast. Una vez más contando con otro especial y nuevo invitado a este espacio. En este caso nos acompaña Iron Rey. Reinaldo, bienvenido.
Hola, ¿cómo están, amigos? Gracias, Santiago, por esta invitación. Y felicitarte por tremenda carrera que acabas de hacer en Boston, con marca incluida ahí. Te felicito una vez más.
Que muchísimas gracias, Reinaldo. Esperemos no tratar de no centrar todo este episodio sobre mí, sino más sobre ti, pero te agradezco muchísimo la felicitación. La verdad es que estoy súper contento con el resultado y un poco siempre intento poner mis experiencias sobre la mesa en estos episodios para tratar de compartir no mis éxitos, sino los errores que me han llevado hasta donde hoy podemos, si quieres, humildemente llamar mis éxitos. En todo caso, vamos a tratar de hacer lo mismo contigo. En este capítulo, siempre digo, me gusta empezar y terminar con lo mismo. No nos consideramos peritos, nadie aquí es profesional, pero como nos gusta compartir nuestras experiencias para tratar de que los demás quizás por ahí tengan mejores herramientas de las que nosotros tuvimos para que tengan mejores resultados y se enamoren de este deporte y no lo terminen odiando. En todo caso, empezamos ahora. A ver, cuéntame, Rey. ¿Quién es Aaron Rey?
Ok, ¿quién es Aaron Rey? Bueno, mi nombre es Reinaldo Cedeño. Estoy metido en el mundo deportivo amateur desde 2015. Okay. Toda mi infancia hice atletismo en el colegio, pero lo dejé muchos años y lo retomé en el 2015.
Okay.
Desde ahí empecé a correr nuevamente, hice mi primera maratón en el 2015, en la Maratón de Guayaquil.
Ah, sí.
La he corrido desde el 2015, a excepción del año pasado, que por mi accidente no lo pude hacer.
Claro, tuviste un accidente de moto, me parece.
Un accidente de moto, correcto. Sí. Entonces me la he perdido.
Pero tuviste, por lo menos participaste como fotógrafo, me parece.
Por supuesto, ahí estuve.
Cuéntame esa faceta antes de entrar en la parte más deportiva. Ahorita que me acuerdo, también haces fotógrafo y sacas muy buenas fotos en la competencia. ¿Qué te llevó a eso?
Mira, cuando uno sale del país a competir en otros lados, uno se empapa de muchas cosas. Y entre eso fue la fotografía deportiva. Participé en la Maratón de Lima, luego fui a Ironman de Argentina y me llegaban los correos...
Como atleta.
Entonces me llegaron los correos de ¿quieres adquirir tus fotos? Y yo, ¿qué es esta vaina? Vamos a ver. Ah, están chéverísimas, las compraba. Y cuando participaba en carreras locales, no había. Uh-huh. Entonces yo dije, bueno, aquí hay algo. Y siempre me ha gustado el emprendimiento. Me has visto quizás en algunas facetas por allí, pero siempre he tratado de mezclarlo con el deporte. Actualmente estoy haciendo todo con el deporte.
Yeah.
Entonces dije, aquí puedo hacer algo y ahí es donde nace...
Aparte que te gusta.
Por supuesto. Y ahí es donde nace el tema de la fotografía deportiva. Empecé con Tritanium Pix, pero luego ya tengo una franquicia internacional que me respalda como Fotop, que es una franquicia de Brasil.
Sí,
y
sí,
aquí
sí.
Lo tenemos como Fotop Ecuador.
Chévere, excelente. Entonces ahora sí, pasemos a Reinaldo, Iron Rey, el atleta. Entonces, practicabas atletismo de joven, lo dejaste y luego retomaste para la maratón de Guayaquil. Esa fue tu primera maratón.
La del 2015 fue la primera.
¿Entrenaste maratón de alguna manera para eso? ¿Te lanzaste de manera empírica? O sea, ahí todavía eres un atleta netamente amateur, 100% amateur.
Lo sigo siendo.
Ah, perfecto. Pero,
pero sí, desconocía muchas cosas. Uh-huh. Participaba en carreras de 5K, 10K, 21K. Hice dos medias maratones en el 2015. Y dije, bueno, me voy a lanzar a la maratón de Guayaquil. Y lo hice. Me costó muchísimo. No me pude parar en 2-3 días. Pero me encantó. Ese día descubrí que las distancias largas era lo que me apasionaba dentro del deporte. Y me considero así. No soy atleta rápido, nada. Ahora, me gusta siempre las distancias largas.
Yo estoy en la misma página que tú. Nunca fui veloz, pero siempre tuve una buena capacidad de enfoque mental y de aguantar el esfuerzo durante largo tiempo. Pero... cuando hice la transición, entre comillas, de la media maratón a la maratón, yo me encontré con un mundo completamente diferente. ¿A ti te pasó lo mismo?
Es muy cierto. Es un mundo totalmente diferente. Uno dice, bueno, es el doble. Sí, es el doble. Pero para ese momento ya llevas mucho tiempo, primero, en que no te has alimentado como deberías haberte alimentado por media maratón. Uh-huh. Segundo, las condiciones del baño, que si no estás preparado, no has entrenado, también te puede jugar una mala pasada.
Es correcto.
El tema,
todo el tema digestivo estomacal.
Correcto. También pasa mucho el tema de la temperatura del día. Si te tocó un día muy soleado, si ya tienes 2-3 horas corriendo, te va a afectar.
Entonces, correcto. Y aparte que se va poniendo, normalmente solamente se va poniendo más caliente a lo largo del día.
Correcto.
Entonces es que yo digo, para mí, y lo digo bastante en este podcast, la media maratón es humana, es divertida. Yo la amo, la disfruto, la paso increíble. La maratón es exponencial, no es el doble difícil, es exponencialmente más difícil y ya es un castigo. Un castigo que nos gusta.
Un castigo que disfrutamos.
Y a ver, yo te digo algo. En la maratón de Boston que acabo de correr, que no solamente es la última maratón que acabo de correr, sino que es la cancha más dura que he corrido, también es mi mejor tiempo y es donde menos golpeado estoy posterior a la carrera. Pero creo que eso sí viene de la acumulación de experiencia y de la acumulación de entrenamiento que me ha llevado a que llegué más preparado. Eso no es el caso común y corriente. Normalmente cuando tú corres una carrera y pones tu PR, terminas destruido. La maratón es difícil, la maratón es compleja, es exponencialmente más difícil que una media maratón, pero sí creo que con la experiencia y con el bien entrenar y la buena disciplina de llevar tus hábitos, es obtenible. No te diría, nunca será fácil, pero sí es obtenible para cualquier mortal. Yo creo que cualquier persona puede hacer, por ejemplo, lo que tú o yo hacemos. Simplemente depende de su capacidad de sacrificio y de sus prioridades.
Correcto, sí, sí. Depende mucho. Puede que tenga muchas ganas, pero también va a depender de cómo estás preparado psicológicamente para todo lo que se viene. Primero, vas a tener menos tiempo para tus hijos, para tu hogar, para el trabajo, para los amigos. Uh-huh. Ya me ha pasado que a mí ya no me invitan.
Sí, claro. Ya.
A reuniones no me invitan.
Ya sabes que no vas a ir.
No voy a ir, o si voy a ir, me voy a ir temprano, rápido.
Claro.
Entonces, hay que sacrificar mucho, pero realmente la maratón es divino.
Ahora, cuéntame una cosa. Tú corriste la media maratón de Guayaquil varias veces y luego te lanzaste a la full. Ya te lanzaste a la full. ¿Y en qué momento empiezas a hacer la transición al multideporte?
El mismo año hice la maratón, perdón, y el 2016 me metí en el mundo del triatlón.
Ya.
Ya, entonces empecé con el triatlón en local. Nunca hice sprint. ¿Sabes qué? Nunca hice sprint porque yo me inscribí al Ironman de Manta en el 2016.
O sea, ¿tu primer triatlón fue un 73?
No, fue un olímpico. Hice un olímpico antes.
De preparación para.
Exacto. Ya. Que no se debe hacer porque tú debes pasar por varios procesos. Pero
claro, poca gente es loca, suficientemente loca como para arrancar y correr una maratón de la nada. Peor aún, lanzarse a hacer un 73 de la nada.
Correcto. Y la pasé muy mal también. Entonces, son ese tipo de cosas que tú vas aprendiendo, uh-huh, hasta que tú luego llegas a entender ciertas cosas y sobre todo aceptar que tú por cuenta propia no lo vas a hacer. Uh-huh. Entonces, ahí es donde viene el papel del entrenador.
Correcto.
Ahí es donde tú vienes a ver, me quiero quedar acá, quiero mejorar. Entonces, ahí es donde tú buscas los caminos, primero juntándote con los amigos que piensan lo mismo o están en el mismo objetivo. Uh-huh. Y ahí es donde buscas al entrenador y ahí se van dando las cosas.
Ahora, hablando de este tema del entrenador, es algo que lo hemos tocado en algunos capítulos antes. Yo creo que es el primer capítulo, el piloto lo mencioné. Cuando yo empecé a ver mejoras en mí fue cuando ya contraté a un entrenador. Profesional, semiprofesional, como lo quieras llamar, pero ya es una guía, es alguien que analiza cómo te está yendo y es alguien que te pone cierto tipo de guía y un poco al quien le debes el esfuerzo de completar el plan que te están poniendo. Para mí es indispensable tener un coach, no necesariamente que sepa más que tú, simplemente basta con que tenga un enfoque diferente que tú y que vea las cosas desde afuera. ¿En qué momento tú empezaste a hacer triatlones, empezaste a equivocarte, te empezó a ir mejor, te empezaste a juntar con mejor personas. ¿Tú cuándo conseguiste tu primer coach?
En el 2016, 2017.
O sea, tus primeros...
Más o menos por ahí. Creo que...
O sea, tus primeros Iron, tu primer Iron, medio Ironman y tus primeros triatlones los hiciste empíricamente.
Empíricamente.
Sin coach.
Sin coach.
Ya.
Yeah. Ahí el 2017 ya trabajé con Pedro Núquez.
Ok.
Pedrito Núquez es el pionero del triatlón aquí en, uh-huh. en Guayaquil, sobre todo.
Sí.
Entonces ahí empecé ya a mejorar, a ver cosas, a entender cosas. Uh-huh. Sobre todo que todo el mundo dice, ah, vamos a pedalear, luego vamos a correr, o sea, facilito. Pero no es lo mismo. No es lo mismo correr después de hacer bicicleta. O no. sea, son...
Y si le metes encima la natación, que eso sí es completamente otra disciplina, ahí se complican las cosas.
Exacto. Entonces ya ahí ya fue el cambio donde yo ya aprendí cosas y empecé a mejorar en el triatlón. Y luego de eso ya se dieron más cosas, ya empezaba a participar en grupos de triatlón, uh-huh. Hasta que ahora es una realidad el sueño que siempre quise, tener mi propio equipo, uh-huh. que lo tengo desde pandemia.
Ok, ¿cómo se llama tu equipo? Los demás que no conocen para que lo conozcan.
Bueno, mi equipo se llama The Wolf, la manada, como uh-huh. le decimos entre todos. La manada sale, The Wolf sale cuando yo quiero ya empezar a crear algo mío.
Ya.
Ya. Anteriormente formé de otro equipo,
yeah.
que también lo fundé, pero estaba compartiendo ideas con otras personas que al final no terminamos conectándonos, uh-huh. y yo traté de hacer lo mío. Para ese entonces la pandemia me dejó sin empleo, uh-huh. entonces yo dije, es el momento. Dedicarme solamente a esto.
Okay.
Entonces yo estaba terminando unas certificaciones, uh-huh. luego hice una certificación en triatlón, yeah. y ahí me lancé. Y realmente fue un boom.
Tú sabes que mi historia un poco no es similar a la tuya, pero tenemos el mismo punto de convergencia, que es la pandemia. Yo en la pandemia venía de una lesión y aproveché la pandemia para decir, ok, este es el momento de mi vida para, o sea, digamos, utilizas la mala situación que teníamos, que no podíamos hacer mucho, para tratar de salir adelante haciendo algo que te gustaba. Y fue ahí donde yo me recupero y donde cambio mi manera de entrenar y donde fortalezco y luego empiezo a obtener un poco los resultados que culminaron, por lo menos, no creo que se han acabado, pero hasta ahora mi mejor resultado es recién ahorita. O sea, que he venido en esa escala de subida desde la pandemia.
Desde la pandemia.
Entonces tú en la pandemia también, ahí decidiste crear este equipo tuyo, te terminaste de certificar. ¿Y cómo...? ¿Cuándo se establece The Wolves per se como un equipo? ¿En qué empezaste? ¿Empezaron corriendo? ¿Empezaron ya en triatlón directamente? ¿Cómo fue la cosa?
Empezamos con triatlón y con el running también. Y ciclismo. O sea, lo hicimos de esta manera porque creíamos que la ciudad o el sector, uh-huh. nosotros entrenamos en San Borondón, necesitaba un equipo integral que tenga todo.
Ya.
Entonces nosotros empezamos con... planes de ciclismo,
yeah.
planes de personas que solo querían nadar, planes de personas que solo querían correr o triatlón. Y a eso le metimos el plan de nutrición deportiva. Uh-huh. Entonces lo hicimos completo.
Ya. Yeah.
Entonces ahí...
Tienes todo en una sola, en un solo paraguas, por así decirlo.
Correcto. Y ahí vas conociendo personas, porque te vienen deportistas que lo quieren hacer todo. Hay deportistas que... no les interesa la nutrición deportiva, uh-huh. pero quieren entrenar.
Les interesa, pero tienen su propia solución.
Exacto.
Está bien.
Totalmente de acuerdo. O también tienes el deportista que pasa todo el tiempo preguntándote que por qué te sale esto en Training Peaks, que por qué... O sea, hay de todo. Y es un mundo increíble. O sea, tengo... tantas personas, tantos mundos, cada persona es un mundo diferente.
Eso te iba a decir, yo he tenido la suerte de conocer un poco más de cerca a The Wolves, he corrido con ustedes un par de veces, por ahí hicimos una vez un podio ahí representando a The Wolves también, sí, pero lo chévere, algo que me ha gustado mucho de Wolves es que tienen deportistas de todo tipo, de todo biotipo, de todo técnicas. Unos que son muchísimo mejores nadando, otros son muchísimo mejores corriendo, hay unos que son súper completos, hay unos que son hiper competitivos, que quieren buscar los podios siempre. Hay otros que les basta y está perfecto que sea así, con la satisfacción de hoy ser mejor que ayer y hacer un buen esfuerzo para a cambiar su estilo de vida, porque también creo que eso, esto va de la mano un poco con eso, ¿no? Mencionábamos sobre los sacrificios, sobre las cosas que uno hace, pero al final sarna con gusto no pica, entre comillas. Correcto. Porque creo que otro de los puntos convergentes de la mayoría de los que nos hemos transformado, nos hemos empezado a enamorar de este mundo, este submundo, ya no solamente de la parte de triatletismo, sino de cualquier de estas tres disciplinas que demandan mucho entrenamiento, es que si lo haces de la manera honesta y disciplinada, empiezas a ver cambios en tu vida que son muy positivos. Entonces, eso normalmente lo compartimos todos, no importa de qué nivel. Eso en The Wolf se ve mucho. Tú ves gente de todo tipo, muy rápidas, muy lentas, pero todos tienen ese objetivo de la mejora continua. Eso me ha gustado mucho de Wolf cuando está con ustedes.
Sí, correcto, sí. Tenemos esa variedad. Y es algo que es lo primero que le pregunto a un deportista cuando busca una guía con nosotros. Le pregunto, normalmente hay dos tipos de deportistas. El deportista que te llama y te dice, mira, mi tiempo es tal, lo quiero mejorar, quiero entrenar, quiero ver cambios en mí, entrena. Uh-huh. Okay. Y el deportista que te dice, profe, yo solo con llegar a la meta soy feliz. Que está muy bien.
Está muy bien, aunque tú sabes que igual eso es una mentira que no se dan cuenta que se la están diciendo, porque cuando cruzan la meta ya se les mete igual el bichito de que luego van a querer mejorar su tiempo, pero al principio arranca así.
Correcto, pero la diferencia está que a esa persona no estoy respirándole ahí todo el tiempo.
Ya.
Y entonces, como dice el profe, no, calmado conmigo. Yo a mi ritmo, a mi tiempo, cuando puedo ir voy, cuando no puedo no
¿Y
puedo.
¿Y tú prefieres un tipo de atleta? ¿Prefieres al intenso, prefieres al más relajado o te adaptas dependiendo de cada mundo?
Me adapto. Tengo una variedad bárbara ahí. Tengo atletas que son muy competitivos, pero que ni siquiera tienen reloj. Ya, sí, no usan reloj.
Pero no tiene, o sea, hay gente que igual lo puede hacer. Si son capaces y están al nivel de escuchar su cuerpo, no lo necesitan.
Exacto.
Pero está bien.
Pero en cambio allí me obliga a irlo a ver.
Claro, no lo puedes medir.
No lo puedo medir. Ya, entonces tengo el otro que pone hasta para ir a comprar el pan el Strava, sí, pues, para sí. Estar acumulando
todos los pasos que ha dado. Exacto,
las distancias que ha hecho al mes. O sea, porque también se vuelven competitivos entre nosotros diciendo, este mes yo estoy en el ranking que hice más kilómetros.
A ver, hablemos un poco de eso. Entremos un poco más al detalle sobre ese tema del Strava, sobre ese tema de los gadgets, sobre ese tema de los relojes. Yo personalmente tengo mi punto de vista y que creo que son súper buena herramienta. No creo que son extremadamente necesarios, pero yo no pudiese hacer lo que hago si no tuviese mi reloj. Pero lo uso como una herramienta de seguimiento. ¿Hasta qué punto tú le permites a tus atletas que se metan? O sea, porque algunos cometen, yo creo que es un error, eso de seguir todos los pasos y hacer todo. Pero quizás es una motivación que necesitas. Mi pregunta es, ¿cómo le tratas de explicar a tu atleta que eso es, que es una herramienta y no es? Si el reloj, a mí el reloj, cuando ahorita acabo de correr Boston, y el reloj me predecía 3:03, puse 2:57.
Correcto.
Entrenaba en el calor, desde que me dio COVID el año pasado, mi reloj se hizo funda, se desprogramó completamente mi cuerpo con el reloj. Entonces no le paré bola y ahí terminé de aprender que el reloj no es nada más que una guía, lo uso para medir mis entrenamientos, pero no me embebo y no me vuelvo loco porque hoy día no hice igual que ayer y que hoy me subió el corazón más que ayer, porque aparte todos los días cambia. ¿Cómo le enseñas a...? Porque hoy en día la mayoría de los atletas nuevos, esta gente, todo el mundo que quiere entrar, y este podcast está dirigido muchísimo para ese sector de gente nueva que por lo menos a mí me preguntaba, hey, ¿cómo haces esto? Todas las reuniones sociales eran lo mismo. Oye, te fue súper bien esta maratón y poco ya, no te diría me cansé, pero ya se volvía pesado estar siempre con mi esposa al lado y andar hablando todo el tiempo de lo mismo. Entonces dije, voy a crear este espacio del podcast para compartir mis experiencias. Y por eso nace esto, pero sí trato de decirles, o sea, este sector de gente que ingresa al deporte, lo primero que buscan es el reloj, antes que los zapatos. Y está bien, porque sí es una herramienta que te ayuda más cuando eres amateur, cuando recién estás empezando. Pero ¿cómo tú, como entrenador, tratas de hacerles entender, porque creo que, asumo, lo haces, de que no es lo único en tu vida? O sea, el reloj no te encasquilla en un cuadro. ¿Qué tan importante te parece a ti que la gente lo vaya aprendiendo y cómo lo logras?
A ver, el reloj es importante, pero no es primordial. De hecho, hay personas que llegan al entrenamiento y se van. ¿Y qué pasó? Es que no tenía el reloj cargado. O sea, no entrenan porque el reloj no estaba, porque están acostumbrados a depender del reloj. Uh-huh. ¿Okay? Es un tema bastante complejo. No uso mucho Strava. Te lo nombré porque uh-huh. tengo un alumno en particular que está siempre en Strava. Yo Strava lo uso rara vez, solo a veces para determinar en dónde corrió una persona, porque me da la ubicación cuando no me coincide algo.
Ya.
Pero no lo uso tanto. Para mí es una red social de deportistas.
Eso es.
¿Ya? No doy ni cudos ni nada, rara vez. Pero lo que sí trabajo mucho con la tecnología es con TrainingPeaks, porque de hecho nosotros hacemos nuestra planificación en TrainingPeaks.
¿Qué es TrainingPeaks?
Mira, TrainingPeaks es una plataforma que nos ayuda tanto a los entrenadores como a los deportistas para tener una planificación correcta y exacta de lo que el deportista quiere y uno debe lograr. Uh-huh. Ahí tiene un dashboard donde tú vas viendo todos sus entrenamientos, si está fatigado o no está fatigado.
Tú le precargas ahí el schedule, el horario o el programa de entrenamiento semanal, mensual, dependiendo cómo lo hagas. No sé cómo lo haces. Y yo te pregunto porque yo hago algo similar con mis entrenadores. Y automáticamente cuando corro, claro, ahí sí ayuda el reloj. Porque correcto. El reloj automáticamente se conecta y le envía toda la información al coach. Y el coach, como tú, me imagino, no tienes ni siquiera que llamarlo, sino que puedes revisar todo lo que ha hecho.
Es correcto. Me llega un mail inmediatamente cuando alguien ha hecho un PR. Uh-huh. Cuando hay alguna advertencia de que alguien tiene su corazón una pulsación muy, muy elevada.
Ya.
De hecho, he detectado problemas cardíacos a alumnos justamente por la aplicación. Lastimosamente se tuvo que retirar del equipo, pero se atendió y solucionó su problema cardíaco gracias a eso. Entonces, si bien es cierto, la tecnología no es muy importante, en mi caso, en mi opinión particular, yo sí la uso porque está para algo.
Claro, es muy útil.
Es muy útil. Y de hecho, te voy a decir algo que dijo William Thompson. Dijo, lo que no se define no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar. ¿Correcto? Entonces, si no podemos medir lo que estamos haciendo, no tenemos cómo compararlo o mejorarlo con lo que queremos, a dónde queremos llegar.
Y para eso sí sirve la tecnología.
Porque
ahí no te miente, queda plasmado. Fuera que por ahí el GPS ese día haya funcionado mal, porque pasa, a veces hay tormentas solares o los GPS no están bien alineados. Pero fuera de esos casos, si tú lo mides y lo mides de una manera continua, entonces puedes hacer comparativas y hacer a la larga un análisis mejor hecho.
Es correcto, sí. Te ayuda mucho. Tú vas viendo semana a semana, yo lo hago semanalmente. De pronto el atleta no va cumpliendo con la planificación, entonces tú ya le preguntas, ¿pasa algo? Lo primero, ¿estás bien? Lo segundo, ¿tienes mucho trabajo? Tercero, ¿el objetivo quedó a un lado? ¿Te modifico? Uh-huh. ¿Te pongo algo más suave? ¿Está muy complicado?
Eso es un programa, tú trabajas con un programa adaptivo. No blanco y negro.
Correcto.
Vas modificando semana a semana dependiendo de los resultados y dependiendo de las cosas que pasan en la vida de cada persona.
Correcto. Okay. Es así. Así es como lo manejamos.
O sea, no eres cerrado, blanco y negro. Tienes una capacidad, una flexibilidad de adaptarte a lo que tu alumno en ese momento está pidiendo o necesita.
Es correcto, sí. Soy muy... Me adapto a los cambios que tiene el deportista porque al fin y al cabo nos estamos divirtiendo.
Eso es lo más importante.
Exacto.
Eso es lo más importante. ¿Cómo mantienes a esa persona motivada a que se mantenga divirtiendo? Porque todos tenemos alguna carrera, todos tenemos un mal entrenamiento, todos tenemos una carrera que nos va mal. ¿Cómo logras mantener esa motivación o mantener la... Que, asumo, no creo que tienes un psicólogo deportivo dentro del equipo. Yo creo que eso ya sería mucho más nivel. Pues, ¿no? Creo que los equipos aquí en Guayaquil todavía no hemos llegado a eso. o equipos por lo menos amateur, porque hay equipos profesionales como los Kipchoge que tienen todo, pues, ¿no?
Así es.
Pero te toca medio hacer de psicólogo, ¿cómo haces?
Mira, yo creo que lo principal que yo hago para motivarlos es estar con ellos siempre. O sea, tú me ves a mí con el equipo todo el tiempo. Uh-huh. Rara vez, que normalmente sucede los fines de semana, por el tema que tocamos al comienzo de la fotografía, me lleva a viajar, uh-huh, a cubrir eventos donde la mayoría de mis alumnos no están allí.
Ah, pero si tú tienes un alumno que corre 6 días a la semana, tú estás con esa persona 6 días a la semana.
Exacto.
¿Sí?
Sí. Chus. Yo estoy todos los días.
O sea, quedan un punto de encuentro para hacerlo.
Quedamos en un punto de encuentro. Tengo personas que me ayudan en el equipo también.
Ya.
Pero siempre estoy allí. No me meto en el trabajo de ellos, pero es importante que ellos me vean que estoy allí. Uh-huh. Entonces, siempre estoy. Si no salgo porque quizás estoy cansado, dormí poco, no salgo a hacer la bicicleta con ellos, salgo en la moto a acompañarlos, yeah, o salgo en el carro a hacerle protección, seguridad, uh-huh, estoy allí. Yeah. Yo creo que esa parte es muy importante para el alumno, saber de que su entrenador lo está viendo. ¿Por qué? Porque tú puedes ver en el momento exacto si de pronto tiene una mala pisada o si de pronto tú ves que no está haciendo los tiempos que normalmente haces. O ¿sabes qué? Tú lo ves cansado y le dices, ¿sabes qué? Paremos.
Ya, es importantísimo eso.
Paremos,
eso es
ahí. Importante. O sea, no continuemos. Pero, profe, usted me puso mal. Tranquila. Dejémoslo allí.
Eso es importantísimo. Tú sabes que una de las cosas que yo he aprendido más a través de este camino con los entrenadores, que los dos que o sea, no he tenido dos al mismo tiempo. Tuve uno, luego cambié a otro. Y los dos fueron excelentes. Y los dos me hacían énfasis en lo mismo. Si algo no está bien, mucho más tienes que perder yéndote más, sobrepasando tu límite y dañándote, que ese día descansando.
Correcto.
Mucho más tienes que perder si te pasas de la raya. Y eso que mencionas es muy importante, porque el entrenador tiene que empujar hasta que en vez de empujar tiene que decirte suficiente.
Exacto.
Ese es un excelente trabajo y un punto súper importante que no hay que pensar, o no creo que hay que confundirlo con mediocridad. Porque uno tiene que empujar y uno tiene que exigir, siempre y cuando sepas o pienses que el alumno está listo para ser exigido. Pero si hay un momento, no, sabes que no digamos alumno, que tu atleta.
Correcto, el atleta.
Pero hay que saber cuándo decir para, hay que saber transmitirle la calma, la tranquilidad de que si ese día no haces ese entrenamiento no va a pasar nada.
Así es, sí. De hecho, mira, te cuento algo. Tengo una alumna competitiva, uh-huh, que va a debutar ahora en el Ironman de Manta.
Su primer
73.
¿Ya ha hecho sprint?
Ya ha hecho sprint, okay, ya ha hecho olímpico.
O sea, es primer 73.
Primer 73. Entonces, conversando con el grupo, les dije, el martes empezamos el proceso para el Ironman de Manta.
¿Sabes qué? Déjame, explícame un poquito. Yo lo tengo un poco claro, pero para la gente que nos escucha, no, como esto es un podcast un poco más de running, ahorita que estamos hablando de la parte de triatlón, es importante asentarlo. ¿Cuáles son las diferencias entre los triatlones? Tenemos el sprint, que es un corto. ¿Qué significa eso?
El sprint es una distancia muy, muy rápida.
¿Ya?
Son 750 metros de natación,
¿ya?,
20 kilómetros de bicicleta,
¿ya?,
y 5K de running.
Ok, el que sigue entonces es
el olímpico. ¿Ya? El olímpico son 1500 de natación, 40 kilómetros de bicicleta y 10 kilómetros de
running. O sea, es dos veces un sprint.
Es dos veces un sprint.
Y luego pueden venir muchos, pero el comercialmente el que sigue es el Ironman 73.
El Ironman 73 o distancia 73, uh-huh, o 113 kilómetros.
Ya.
Es la suma de todos.
Correcto.
Esos son 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de bicicleta y un medio maratón, 21.1.
Ya, o sea, no es más que el doble de un olímpico.
Es más que el doble.
Y ya luego viene el Ironman.
El Ironman
completo, que eso ya es para otro nivel, ya.
Sí, correcto. Ese sí es el doble del 73.
Entonces, volviendo, ya saliendo de esas dudas, de esas preguntas, para la gente que nos escucha, que sepan de lo que estamos hablando. Tienes esta atleta que es competitiva, ha participado ya en un par de sprints, un par de olímpicos, y ahora va a debutar en el 73.
Es correcto, sí. Y viene con una molestia.
Ya.
Y no fue a entrenar y me dijo, profe, tengo una molestia, voy a descansar hoy y nos vemos mañana en el ciclismo. Dije, no nos vamos a ver mañana en el ciclismo tampoco. Prefiero que descanses, anda, hazte una descarga, que te revise el fisio y nos vemos con toda la tranquilidad del mundo el día martes. Porque no quiero que pase algo y que nos vayamos a perder el inicio de, recién de lo bueno que
sí,
se viene.
Tú y yo tenemos un conocido que es bastante terco, que es lo opuesto, en cambio.
Sí. Pero mejor no lo nombremos.
Ya, pero es importante que la gente sepa que, porque cuesta, toma tiempo aceptarlo. Pero lo que tú haces con lo que acabas de hacer con esta atleta, con esta chica, es importantísimo porque la mayoría de los que somos competitivos queremos seguir empujando y no conocemos el nivel de nuestro cuerpo hasta que nos rompemos.
Es verdad.
Yo tuve la suerte de romperme antes. O sea, no tuve, pero todos mis resultados buenos nacen a raíz de esa primera lesión. No se la deseo a nadie y por eso trato de comentarlo en el podcast. Pero yo aprendí mucho a raíz de esa lesión y he aprendido cuál es mi límite.
La lección.
Aprendí la lección y he mejorado muchísimo a raíz de eso porque he hecho cosas que no hacía antes para que no me vuelva a pasar la lesión, que me hacen mejor corredor, mejora mi postura, mejora mi fuerza, etc. Pero una de las cosas más importantes que aprendí es que aprendí mi límite y descubrí mi límite, y es súper importante que cada atleta conozca su límite, no mediocremente, sino honestamente, para decir, ¿sabes qué? Ahorita no, estoy muy cerca de romperme, mejor no. Porque hay otros atletas súper vehementes, tercos, muy competitivos, que por darle y darle y darle se rompen y al final te pierdes la carrera. O sea, es mucho mejor llegar a la carrera con un poquito menos de entrenamiento y poderla correr y disfrutarla que no poder llegar a la línea de partida porque estás roto.
Es así. Y también tengo esos alumnos tercos. Mencionaste hace un rato a alguien por ahí conocido.
Sí.
Pero tengo otros que son tercos. Ellos, o sea, es difícil hacerle entender a un atleta que tiene muy buenas condiciones que no todos los entrenamientos son a tope. Esa es una guerra que yo tengo.
Parte de la anécdota nuestra, cómo nos conocimos, fue un poco por eso, ¿no? Cuando termino la maratón de Houston y me clasifico a Boston, hablo con un amigo en común y él me estaba empezando a correr y me decía, no, que todos los días no, o sea, ¿cómo hace? Le digo, no, loco, yo de los 6 días a la semana corro 4 lentos y a veces 5 súper lentos. No, que entonces yo le daba palo. Le decía, hermano, tienes que aprender a correr lento. No todos los días te tienes que dar duro. Y entonces él, en ese momento, me dijo, ¿sabes qué? Hablé con mi entrenador y quiere que tú converses con sus atletas para que alguien que no sea él les explique lo mismo que él les está tratando de explicar porque nadie entiende.
Correcto.
Entonces ahí fue cuando nos conocimos porque un poquito... Lo que yo menciono para mí es correr en zona 2, pero cada uno tiene sus términos.
También lo manejamos como zona 2. O sea, cuando yo les envío zona 2, todo el mundo dice, zona 2, profe, me duele todo, pero estás ganando mucho. O sea, realmente estás ganando mucho.
Tú sabes que para mí es al contrario. Cuando tú entrenas en zona 2 o zona 1, olvidemos las zonas, cuando tú entrenas de una manera en la que llamamos easy running, la manera lento, y aprendes a correr lento o a entrenar lento, yo creo que a la larga empiezas a disfrutar porque ya no te duele todo. Te duele todo quizás porque vienes el día anterior rompiéndote y entonces sales a correr lento y igual te va a doler. Corras lento o corras suave. Pero si tú corres 6 días a la semana y los 6 días corres suave, los primeros 3 días quizás algo te va a doler, pero de ahí en adelante nunca más te va a doler nada si corres lento. Y eso es algo que la gente... Si quiere mejorar, tiene que aprender, porque la gran si es que hacemos entrenamientos, primero de gente amateur, que es lo que estamos hablando, y segundo de mediana a larga distancia, porque eso, como tú dices, ganas mucho.
Se gana bastante, o sea, empiezas a ganar la base aeróbica, que es la parte más importante que necesita un deportista.
Háblame un poco más sobre la base aeróbica.
La base aeróbica la ganamos justamente trabajando en pulsaciones bajas, por un determinado tiempo,
yeah,
que lo llamamos volumen. Dependiendo, correcto, mucho de la cantidad del volumen, vas a ganar la base aeróbica.
Correcto.
Entonces, si nosotros trabajamos mucho la base aeróbica, el día de mañana que trabajemos los farlex, te vas a sorprender. Pero si todos los días haces farlex, la siguiente semana los farles de esta semana van a ser inferiores a los de la semana anterior.
Correcto.
Porque estás cansado, estás
fatigado.
Llegas cargado. Entonces, por ejemplo, antes de una competencia, 2-3 semanas antes, yo ya estoy bajándole la dosis de intensidad. Pero no, nunca te falta el alumno que necesita tener el corazón Tengo uno que llega a 205. Ya. Ya.
¿Tú sabes cuánto fue mi promedio ahorita en la maratón de Boston?
¿Cuánto?
159,
158. Qué belleza. Eso es un trabajo perfecto. O sea,
cardiovascularmente me sobró.
Exacto.
Pero todo eso lo hice haciendo la base aeróbica, que es lo que tú mencionas. Y por eso es que quiero que toques un poco más sobre ese tema, porque lo que uno puede ganar haciendo base aeróbica es brutal. ¿Qué? O sea, que tú mantienes, digamos, pensaría que hacemos más o menos el mismo tipo de entrenamiento. ¿Cómo se llama la técnica de entrenamiento que tú utilizas o el método? Yo no sé mucho de esta vaina, por eso pregunto.
Yo utilizo muchos métodos. El tradicional lo aplico más en atletas que ya tienen una base aeróbica de un año atrás haciendo deporte. Entonces, ese entrenamiento nos sirve para fijarnos un objetivo a 12 meses, quizás 24 meses, pero trabajando todos los ámbitos que tenemos dentro de los ejercicios, como es el volumen, como es la intensidad. También trabajo el que es el polarizado, que es el que estamos más acostumbrados, creo que es el que practicas tú también, que trabajamos mucho la parte aeróbica y la intensidad no tanto. Uh-huh. Ya, pero cuando la trabajamos.
A tope, ya. Sí.
Y existe el inverso, que es totalmente lo contrario, que también lo practican muchas personas, y de hecho yo también con ciertos atletas que no les funciona uh-huh. el otro método. Entonces utilizamos el inverso, que es más intensidad.
Pero es un poco más peligroso.
Es más peligroso, mucho más peligroso.
O sea, para lesiones y ese tipo de
Exacto,
cosas.
Exacto, para lesiones. A veces no te coincide el tema del objetivo principal, porque los entrenamientos anteriores te rompiste algo. O sea, es más propenso a lesionarte.
Ahora, dime una cosa. ¿Qué tan importante es alternar? ¿Te ha ido bien alternando, o hay gente que si le va bien un método lo mantienes hasta que, como dicen los gringos, if it's not broken, don't fix it? Si no está roto, no lo reparemos.
No, yo lo cambio. Yeah. Lo cambio mucho. Normalmente lo trabajo en un microciclo.
Yeah.
Trabajo a todo el grupo con un entrenamiento polarizado.
Yeah.
Baja intensidad.
Uh-huh. Mucho volumen.
Sí, mucho volumen. Los mantengo allí viendo que nadie tenga un objetivo pronto.
Mm, ya.
Yeah. Cuando ya empiezan a...
Eso es lo que llamamos el base building en inglés, o la parte de creación de base aeróbica.
Correcto. Entonces, cuando ya veo que tengo un grupo que va a una carrera determinada, los separo.
Ya.
Yeah. Y a ellos ya les aplico un plan ya con un poco más de intensidad.
Específico.
Exacto, específico. Y las personas que no tienen interés de participar en nada, los mantengo en un plan... siempre con más volumen, si es que normalmente es un corredor de larga distancia, porque si es de corta, obviamente no le pongo tanto volumen, pero dentro del rango que, uh-huh. que la persona está acostumbrada a hacer.
Ahora, ¿qué tú como entrenador normalmente, cuándo ves, cuál es lo mínimo, la mínima cantidad de esfuerzo que digamos, no esfuerzo, días a la semana que una persona debe entrenar como para empezar a ver cambios positivos? Porque a veces mi gente me dice, oye, basta con correr 2 días a la semana. Yo no soy entrenador, nunca he sacado ninguna certificación. Yo te diría, o sea, vas a estar mejor que ayer, pero cambios significativos no vas a ver. A partir más o menos de, o sea, ¿cuántas veces a la semana tú le demandas a tus alumnos, a tus atletas, actividad?
A ver, los triatletas, esos todo el tiempo están...
Si no entrenan, no viven.
No están felices. Sí. El día de descanso de nosotros es el día lunes y ellos están nadando.
Yeah.
O sea, ese es el descanso activo.
Yeah.
Los que solo hacen running, normalmente corren de 3 a 4 veces a la semana.
Yeah.
Pero el grupo en sí está acostumbrado a correr presencialmente con nosotros, conmigo, uh-huh. 3 veces a la semana.
Yeah.
Por allí les pongo una actividad el lunes. De pronto, si alguien está haciendo maratón, le aumento un poco, o están haciendo las tareas atrasadas. Es decir, alguien tiene una planificación y tuvo un viaje, entonces sí. Hay que irle acomodando para que yo llegue al kilometraje.
Un viaje,
de la semana.
Se enfermó, le dio gripe, le dio COVID, lo que tú quieras.
Correcto. Entonces, tengo que verle la forma de que pueda llegar al kilometraje que necesitamos para poder...
Ahora, en ese plan, aparte, ¿tú incluyes algo de la parte de guía física? O sea, de no te diría fisioterapia, pero fortalecimiento, movilidad, ¿tienes ¿Lo haces tú? ¿Lo derivas a alguien más? ¿Tienes algún entrenador que se enfoque en eso? ¿O les dices, deberías de buscar esto, pero no te lo puedo dar yo, lo tiene alguien más?
He tenido todas las opciones que acabas de mencionar.
Ya.
Pero actualmente nos quedamos en que yo les pongo que tienen ese día que realizar un trabajo de fuerza. Uh-huh. Más o menos les sugiero tantas repeticiones.
Das una sugerencia.
Pero que si ellos la hagan en el gimnasio o con quien ellos puedan hacerlo.
Okay.
Pero les pongo un tiempo, 30 minutos, 50 minutos. Uh-huh. Lo que acostumbro más a hacer con los maratonistas es que salten la cuerda. Me parece que es un ejercicio que te ayuda mucho a la parte del cardio y que estás trabajando casi
todo. Sí, fortaleces muchísimo de pantorrillas, talones, Aquiles, esos músculos débiles, entre comillas, que hay que fortalecer. Sí.
Correcto. Hay personas que con solo saltar la cuerda han sacado una maratón.
Sí, sí, sí.
Y lo más importante que cabe mencionar es que a mí me encantan las personas que me buscan y me dicen, yo nunca he corrido. Eso es música para claro. mí. Esa es música para mí. Porque yo les digo, ok, has venido al lugar correcto. Porque una de las cosas que a mí me caracteriza es de ser formador. Me encantan esas personas que vienen, que no saben qué es correr, que vienen a correr por primera vez.
Ahora, también creo que es un poco más fácil empezar con alguien que no tiene predisposiciones a con algún alumno, algún atleta que ya, porque el man es buenísimo, te va ahí a...
Parece que fuera más fácil. Es más complicado porque tú tienes que primero hacerle que le guste. Uh-huh. Porque hay personas que llegan y no, me duele todo, no me puedo levantar. Claro,
si no cansado. Lo haces bien, pierdes a un atleta de por vida.
Exacto. Entonces tienes que saberle llegar, tienes que explicarle, tienes que correr con ellos, motivarlo. Y así creo que perdí la cuenta de cuántos finishers he tenido que han llegado así de la nada. Uh-huh. Creo que más de 60, 70 personas a Excelente. Lo largo de estos años. Cristian,
bacanísimo.
Sí, en triatletas, casi un valor por ahí también.
Me imagino que eso es una satisfacción personal bacanísima, porque eso no significa sí, dinero, sí. Eso es...
Así es, esa es la satisfacción que uno tiene como entrenador. Sí. O sea, tengo tantos amigos que incluso ya no entrenan conmigo, y eso está bien.
Por supuesto.
Porque, por ejemplo, he visto personas que se van a disputar un Ironman Full, y yo les deseo, obviamente, el mejor de los éxitos. Y me dicen, gracias, profe. Nunca me voy a olvidar que usted me trepó una bicicleta. O sea, eso te llega al alma. Y uno dice, bueno, uno ha aportado en algo a estos deportistas.
Mira, te cuento una anécdota mía, personal, y que va a hablar muy parecido a eso que acabas de mencionar tú. Aprovecho porque me pasó ahorita. Mi primer entrenador, posterior a mi lesión, fue el que me sacó de mí el hueco del dolor y el que me llevó de una maratón de 5 horas 50 a una maratón de 3 horas 2. Él tuvo un par de problemas personales, tuvo un problema, o sea, familiar, y no me pudo seguir entrenando a finales del año pasado. Entonces, pierdo la relación con él, nos desconectamos un poco porque él se desconectó de todo lo que estaba haciendo okay. para poder solucionar sus problemas. Y yo fui forzado a buscar un entrenador nuevo a través de la misma página que utilizo, que es excelente porque me pudo conectar con otro entrenador más o menos del mismo perfil. Este entrenador me dio un cambio más o menos en el mismo tipo de entrenamiento, pero me metió fortalecimiento todos los días, y esta persona si era este entrenador si es un entrenador profesionalmente, eso es lo único que hace en su vida. Entonces, ese es su trabajo, él es entrenador de la Dallas Baptist University.
Okay.
Entonces el nivel de seguimiento que me hizo fue mucho mayor.
Bestial. Estaba ahí todo el tiempo.
Y llegué a la carrera y acabo de tener el mejor resultado de mi vida, pero hace una semana mi coach anterior aparece y me envía un correo y me dice, Santiago, me acuerdo que ibas a correr Boston. Si está bien, me gustaría hablar contigo. Quiero darte mis recomendaciones y quiero volver a tocar base, catch up. Y yo le dije, por supuesto, no tengo ningún tipo de problema, hagamos. Entonces me llama, hablamos el día antes de la carrera. Y nada, lo primero que le dije fue que yo estaba ahí gracias a él y que todos los resultados que había obtenido, por más de que no estaba entrenando con él, él fue el que me encaminó, el que me mostró y me enseñó muchísimas cosas, y que yo estaba súper agradecido con él. Y el tipo, para él escuchar eso, me dijo, ¿sabes qué? No sabes cuánto necesitaba escuchar esto de ti, porque siento que te quedé mal y no quería quedar en malos términos contigo, y yo quiero que tú sepas que tus éxitos lo siento míos, me decía él. Y bueno, ahí conversamos y me dio un par de súper buenas estrategias, súper buenos, porque él ha corrido Boston 6 veces.
Wow.
Y mi otro coach la corrió solamente 2, el nuevo, el que está, digamos, el que me llevó, el actual que me llevó a este resultado. Pero, y también con él conversé, igual me dieron básicamente las mismas recomendaciones y la misma estrategia. Pero yo le debo mucho y le debo, y soy muy agradecido con ese primer coach, por más que ya no entreno con él, y no sé si vaya a volver a entrenar con él o no, porque no sé qué me para la vida ahora adelante. Pero le guardo un respeto y le guardo una admiración y le guardo un lugar muy especial de amistad hacia él, porque él me mostró muchas cosas al yo estar en esa etapa recién, por así decirlo, inicial de empezar a correr. Y eso que dices tú, pues te cuento esta anécdota porque creo que te sientes de manera similar. O sea, no te importa y tú no vas a ver mal a alguien que entrenaba contigo y que se cambió de equipo, jamás, que cambió de coach.
Jamás.
Porque tú les deseas lo mejor.
Exacto. Siempre uno... A ver, toda persona es feliz donde se siente feliz. No digo que conmigo ya no se sentían feliz, pero hay cambios.
Hay cambios y a veces tienes que crecer, necesitas un cambio de ambiente, un cambio de estrategia o lo que sea.
Es así. Y siempre... en todas las carreras me encuentro con todos. Hola, ¿qué tal?
Aparte que les tomo fotos.
Exacto. Y todos me siguen diciendo profe. Claro. Entonces, yo me llevo bien con todos. Entonces, pero sí es muy gratificante toparte con estas personas y decir, profe, yo me acuerdo que usted me montó a la bicicleta. Profe, usted me llevó a correr tal parte. Entonces, uno, eso es lo que realmente espera al final del camino, el reconocimiento de tus atletas, porque excelente, es lo más importante, lo que a uno le llena como entrenador.
Sí, es un nivel de satisfacción intangible, ¿no? Me imagino. Yo ahora tengo, no es mi primera, bueno, es una persona a la que medio ha ayudado a empezar a correr, acaba de completar su carrera de 16 kilómetros, logramos el objetivo así, nailed, y nada, me escribió y me dijo, increíble, me fue increíble, todo lo que me dijiste fue, obviamente... No le iba a ir tan mal porque yo tengo bastante experiencia y me considero que he pagado los platos rotos, entre comillas, para estar aquí, y le transmití un poco lo mismo. Pero en ese pequeño mundo mío de que solamente he ayudado a una persona, el nivel, imagínate, de satisfacción es intangible. No me imagino imagínate, llevar a alguien a completar triatlones, Ironman, medios Ironman. O sea, te felicito realmente porque igual yo creo que nuestra ciudad... Nuestro país también, pero nuestra ciudad necesita muchísima más gente como tú, aportando al desarrollo de estos deportes que como sociedad aportan mucho al sano estilo de vida, a ser personas mucho más proactivas, mucho más enfocadas, menos violentas, menos lo que tú quieras. Ojalá tengamos más running clubs, ojalá tengamos más gente como tú aportando a este desarrollo, porque yo lo considero súper necesario. Y la verdad es que estoy hasta agradecido con todo. Yo no corro en equipos aquí en Guayaquil, pero soy fehaciente, creedor. Creo que son necesarios, creo que promueven las cosas importantes. Además, son los que ayudan a nutrir las carreras.
Es correcto.
Sí, y eso es importante porque necesitamos las carreras. Necesitamos cada vez más carreras mejor organizadas para que la sociedad aprenda. Eso es uno de los temas que he estado conversando ahora el último, porque tuvimos también aquí a Diego Maruri invitado, y es que Diego ha hecho lo que mejor que ha podido considerando las limitaciones como sociedad que tenemos, porque la gente todavía no está acostumbrada a que le cierren una calle para que pasen la gente a andar en bicicleta o correr.
No tenemos cultura todavía.
Y creo que los running clubs, creo que los tri clubs, los entrenadores, los coaches como tú y como otros aportan de manera muy positiva, y lo veo con muchísima alegría que ojalá sigan. Y bueno, este espacio está abierto para ustedes. Hablando de eso, ¿cómo, si alguien quiere contactarse contigo, si alguien quiere conocer más de The Wolves, ¿cómo hace? ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Cómo se contactan?
A ver, pueden contactarnos a nuestro Instagram, es thewolf.es, uh-huh, o a nuestra página web también, www.thewolf.es, o a mi red social, @iron.rey, o a mi número de celular 0989-222-767. Estamos prestos a ayudarlos. Pueden ir a correr con nosotros, no tengan miedo. Es un equipo abierto. Tenemos una variedad increíble de personas que estaremos ahí para motivarlos y para que empiecen a correr con nosotros.
Excelente. Pues esa fue la invitación de Reinaldo a todas las personas que estén con ganas de empezar en el mundo del running o el, la parte de triatletismo. Así que nada, realmente yo estoy una vez más agradecido por tu presencia, Reinaldo, por tu tiempo, por tu, nuestra tan grata conversación y por tu trabajo y por el esfuerzo que creo que es positivo para la sociedad. En todo caso, gracias a ustedes también por escucharnos. Ya son más de 27 países que nos escuchan.
Qué bueno.
México nos está escuchando bastante, no sé por qué. Así que si hay alguien de México que está escuchando, sabemos que están ahí. Gracias por el tiempo, gracias por sus oídos. Y estamos también abiertos a recibir. Hemos habilitado en el podcast en la parte de interacción para hacer preguntas y respuestas y hacer comentarios. Así que bueno, esto fue este capítulo, Reinaldo. Muchas gracias.
Gracias a ti, Santiago. Un saludo para todos. Espero que podamos vernos muy pronto y que empiecen a entrenar para las carreras que se vienen. Un saludo a todos y nos estamos viendo por ahí.
Muchísimas gracias, Reinaldo. Esto fue el capítulo 10 de Running, el podcast. Como siempre, me gusta cerrar una vez más con la frase con la que arrancamos, y es que no somos expertos, no somos peritos, no nos consideramos nada ni mejor que nadie. Es simplemente un espacio donde compartimos de corazón nuestras experiencias, nuestros errores, y tratando de que ustedes tengan quizás un poquito menos de obstáculos de los que tuvimos nosotros al arrancar este tipo de prácticas. Así que una vez más, gracias a todos ustedes. Esto fue Running el Podcast.